Buenas noches, yo soy autónomo y a pesar de esto, yo creo que el salario mínimo no es el momento de subirlo, pero en el momento en el que esto resurja un poco más, sería de subirlo y mucho. No 50 euros al mes, ni... No, subirlo como unos 200 euros al mes. Eso sí, el primer golpe, el empresario, en este caso yo, esa subida de sueldo es la pescadilla que se muerde la cola. Yo tengo más dinero, yo pues compro más, la gente va a gastar más. Y ese gasto se traduce en que yo voy a tener que contratar a más gente para poder atender a esa gente que quiere gastar más. Y eso es lo que hay que fomentar. Mientras tengas a la gente sometida a poco dinero, pues no hay gasto y van las cosas mal. Solamente se enriquecerían los ricos.
Saludos, Lucas. Hoy sobre la Asamblea de Madrid, el Parlamento de Madrid, me ha dado una reflexión. Cuando me ha tocado hoy renovar mi tarjeta transporte en el metro de San Blas, donde vivo, 10 viajes de metro, me parece que han sido 12,40. Si multiplicamos por un año es una pasta. Pues me indigna bastante que los señores del Parlamento de la Asamblea de Madrid les estemos pagando de nuestro bolsillo 1.000 euros gratuitamente para su abono transporte, cuando ya por INRI les pagamos otros 1.000 por el taxi. Es una auténtica vergüenza.
Las opiniones de los oyentes en el 608-962-492, 608-962-492. Arrancamos tertulia de viernes con José Antonio Vera, John Mure, Ricardo Colmenero, Chapu Apaolaza y el maestro Aspiroz, que viene ya con las historias calientes y coloca ya reparte como el crupier de la actualidad. Los asuntos son las piros. Buenas noches.
Buenas noches, Juanra. Os traigo algunas ideas para esta tertulia de viernes. Termina la semana y Pedro Sánchez, vacunado y desatado.
Soy Batman.
Crecido después de codearse con Biden, aunque fuera plusmarca de brevedad. Después de que von der Leyen le diera el Euromillones. Después del pase de gol de Garamendi, va y lanza la madre de todos los anuncios.
Este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores, porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla.
Él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo.
Se adelanta a las comunidades autónomas que llevaban semanas con el asunto y fuera mascarillas. Se apropia Sánchez de las buenas noticias y hace mutis en los marrones. Llegó la hora de enseñar la cara en exteriores. Hablando de dar la cara, no será en el Parlamento, pero el presidente se prepara para la gala de los indultos el lunes en el Liceu. Agenda para el reencuentro y la concordia.
La alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir,
rumba catalana,
para disfrutar, cantar, cante y ser feliz.
Sánchez alegre, alegres todos. ¿Serán los indultos motivo de alegría? ¿Serán celebrados por la mayoría de españoles y catalanes? ¿Qué pasa con los que dicen que les saben a poco?
La pregunta es muy fácil de formular y la respuesta debe ser aún más fácil de responder.
¿Se acabó el conflicto con los indultos o la siguiente pantalla es la de Puigdemont? Fuera de Cataluña, Madrid. Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser presidenta, esta vez más fuerte, más poderosa, más dispuesta que nunca a dar la batalla final.
Yo juraría que ya empieza una nueva legislatura. Probablemente lo que empieza es el fin del sanchismo en España, que después del 4 de mayo, se lo van a tener que replantear.
¿Quién es esta mujer?
Es nuestro deber defender el mundo. Y es lo que voy a hacer.
Será Ayuso la mujer maravilla del PP, es la llamada a terminar con el sanchismo. El CIS dice que el PP recorta distancias con el PSOE y que Ciudadanos y Podemos recuperan terreno. Estos últimos, con Yone Belarra como secretaria general, que sin embargo no se siente con el poder a pesar de ser ministra.
Somos conscientes porque nosotros también sentimos esa frustración. La de ver como muchas de las propuestas imprescindibles para nuestra gente que ponemos encima de la mesa todos los días acaban descafeinadas u otros arrastran los pies para evitar cumplir con el acuerdo de gobierno.
Prepara Belarra el argumento para cuando llegue la hora de la ruptura. ¿Qué busca con este lamento? ¿Acaso frenar la canibalización de Podemos por parte del PSOE? ¿En la oposición se vive mejor? Y habrá que hablar del rey, de su séptimo año cargando con la corona.
Son por ello tiempos que demandan una gran responsabilidad.
Happy birthday to you.
Sentido del deber y una firme voluntad de servicio a la comunidad en bien del interés nacional y en todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.
Happy birthday to
No es su cumpleaños, pero hay motivos para celebrar los 7 años de Felipe VI. ¿Qué balance hace la tertulia teniendo en cuenta los obstáculos con los que se ha encontrado? No se las ponen como a su predecesor, el segundo. Y aquí lo dejo, Juanra. Todo esto ofrezco para el debate en esta brújula de viernes.
Bueno, pues muchas gracias, Aspiros.
Venga, hasta luego.
Bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices? El tío se va de vacaciones.
Pero bueno, ¿habráse visto?
Es lo que tiene estar en el banquillo, que te vas antes que los jefes.
Te vamos a echar de menos.
Sí, yo más que cualquiera, pero en general todos.
Bueno,
gracias.
Yo no sé si a vosotros mucho, pero...
Bueno, tú a nosotros para nada.
¿Qué dices, hombre? En lo personal.
Descansa, querido, que el año que viene vendrá fuerte.
Pásalo bien. Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego, Aspiroz.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con el Corteinglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
69.564 69564 de la serie 11 011.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
Me encantan los vestidos ajustados, pero con esta tripa...
Pues toma Don Régulo. Don Régulo Vientre Plano contiene ananás que ayuda a reducir la grasa localizada. Don Régulo Vientre Plano. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Estar abierto es conectar con el mundo que te rodea y tener siempre distintas opciones donde elegir. Porque abrirse es vivir. Antena 3, la tele abierta.
La brújula, Onda Cero.
La semana del indulto o de los indultos, porque son decisiones individuales, no hay indultos colectivos, va a ser la semana del final de la mascarilla. Y eso está muy bien. Hoy, fiel a su estilo, Pedro Sánchez ha hecho suya la buena noticia de que la mascarilla se nos va a caer el 26. Bueno, que hay mucha gente que no, ¿eh? Hay mucha gente que no, pero por lo menos en espacios abiertos no será obligatorio llevarla a partir del día 26. Fuera mascarillas en la calle.
Y lo vamos a hacer, esta decisión tan importante desde el punto de vista social, porque estamos cumpliendo, punto por punto, escrupulosamente, todos los hitos y los objetivos que nos hemos marcado como Gobierno de España y también el conjunto de instituciones públicas frente a la pandemia. Por todo ello, gracias al cumplimiento de esta planificación, este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores, porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla.
La alegría de vivir. Sánchez derrochaba optimismo y se refería a esa alegría de vivir a cara descubierta.
Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Y por tanto, quiero decirles, y además comparto esto, estoy convencido con todos los alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas autonómicos, que también nos acompañan algunos de ellos hoy aquí, y el conjunto del Gobierno de España, que la alegría de vivir de la sociedad española y de la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno de España.
Yo la busco y no la encuentro. Alegría de vivir.
Sánchez la ha encontrado, la alegría de vivir en la caída de las mascarillas. Y es curioso porque en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud, algunas comunidades autónomas plantearon la cuestión y nada, se dejó para otra ocasión. Demonio, la otra ocasión era que lo quería anunciar Sánchez en las vísperas de la Semana Fantástica de los indultos. Repito, anuncio de Sánchez cuando varias comunidades llevaban tiempo dándole vueltas al asunto. Esas comunidades se han quejado de que no se les hiciera caso en la reunión del Interterritorial de Salud, y algunas, como Andalucía, han dicho, bueno, sí, nosotros iremos a nuestro ritmo. Elías Bendodo, número 2 de Andalucía.
Estamos hablando de final de mes, la propuesta que hace el presidente, ¿no? Vamos a evaluar cómo está la evolución de la incidencia a final de mes, y en el caso de que pueda estar alta todavía la incidencia en Andalucía, recomendaríamos el mantenimiento del uso de la mascarilla. Va a depender de la evolución de la pandemia en estas próximas 2 semanas, 3 semanas.
Número 2 del PP en Andalucía y el número 2 del Gobierno de Castilla y León. Con el Partido Popular, el vicepresidente de Ciudadanos, Francisco Igea, con esta consideración.
Es terrible de este país. Lo que es terrible es que algo tan serio como esto, que han sufrido tanto los españoles, se utilice de una manera tan descarada por parte del presidente del gobierno. Es un flaco favor a la credibilidad del gobierno, es un flaco favor a la credibilidad de nuestro sistema sanitario, es un desprecio a los consejeros de sanidad, es un desprecio a los directores generales de salud pública, y es una buena noticia. Y es una buena noticia que nosotros veníamos diciendo ya hace tiempo.
Lo cortés no quita lo valiente, para el señor Igea. Claro, se puede decir, no, es que estos son la oposición, esto es el PP, esto es Ciudadanos, no, pero es que hay partidos que son partidos de sustento del gobierno, de apoyo al gobierno, que también se han quejado. Lo ha hecho Iñigo Urkullu, el presidente, el lehendakari vasco, que es del Partido Nacionalista, el PNV, que es partido que apoya al gobierno de Sánchez. Y ha puesto en duda la oportunidad de la medida por la misma razón en la que han coincidido todos, que bueno, esto se consensúa, ¿no?
No tenemos nada en sentido contrario, siempre diciendo que estamos hablando del uso de las mascarillas en el exterior y también con una reserva, que es que en el caso de que incluso en el exterior haya motivos de concentración excesiva de personas, será necesario el uso de la mascarilla. Y siempre seguirá siendo necesario el uso de la mascarilla en interiores.
O sea que ellos van a hacer también como los andaluces, seguir su propio camino. Bueno, vuestra opinión, consideráis, a mí me parece que Igea va por lo que creo que es más de sentido común, sentimiento, impresión general, no es una buena noticia, pero hombre, podían haberlo consensuado con las autonomías. José Antonio, ¿cuál es tu impresión?
Pues efectivamente, como tú dices y como dice Igea, es que no costaba nada, ¿no?, haber hecho una reunión y efectivamente llegar a un acuerdo con las autonomías para hacerlo público de una manera conjunta después de una reunión del Consejo Interterritorial. Pero, claro, evidentemente, dado que esta próxima semana vamos a tener mucho ambiente de indultos, pues hay que sacar cosas, ¿no?, para que no solamente se generen otras polémicas que no sea estrictamente la de los indultos, y esta es una que va a durar un poquito, y habrá otras, porque también me imagino que van a salir datos o saldrán otras medidas e informaciones con relación al reparto de los fondos que nos acaba de anunciar la presidenta de la Comisión Europea y otras medidas de menos restricciones que, curiosamente, pues se van a dar a conocer en estos días, porque interesa muy mucho que no solo se hable de los indultos, porque inevitablemente, claro que se va a hablar de los indultos, es imposible que no se haga, pero si hay otras polémicas, y esta es interesante, porque probablemente esta de las mascarillas llegue de una forma muy clara a toda la sociedad, y entonces este es un buen tema. Yo creo que, vamos a ver, esto de las mascarillas en el exterior nunca han tenido ningún sentido, lo digo así con claridad, porque es la realidad. O sea, tiene más sentido que te pongas la mascarilla para hablar con una persona, pues no sé, en un restaurante o en algún otro sitio, pero desde luego no cuando vas por la calle andando tú solo, salvo que efectivamente haya una aglomeración. De acuerdo, si hay una aglomeración, pues entonces nos ponemos las mascarillas. Pero esto de ir por la calle andando, por el bosque, por el parque, en la playa, y que tengas que ir con la mascarilla, siempre ha sido una cosa que se les ocurrió a las autonomías y también en otros países, y entonces se puso, digamos, como algo obligatorio, que en realidad no tenía ningún sentido, porque las mascarillas tienen sentido cuando hay una relación interpersonal, cuando estamos a una distancia de un metro, metro y medio, dos metros, con otras personas, pero no cuando ves a un fulano que va, no sé, a 100 metros de ti. Es que, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. De hecho, ahora se ha sabido, por ejemplo, los emails estos que están dando mucho que hablar en Estados Unidos, los de Anthony Fauci, y una de las cosas que decía Fauci es que, bueno, no tienen sentido las mascarillas en el exterior, pero bueno, así de esta forma como que generamos también un ambiente que es bueno para mantener la tensión de la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que esto se tenía que haber hecho, de hecho, ya en la mayor parte de los países europeos y en casi todos los estados de Estados Unidos ya no hay mascarillas en el exterior, y aquí lo que pasa es que lo vamos a vender como, pues esto, el gran triunfo, o como el año pasado, cuando vencimos al virus, cuando dijimos que había que salir a la calle con alegría, y después vino lo que vino, ¿no? Pues ahora, efectivamente, tenemos que sacar pecho y decir que todo esto es estupendo, y ya veremos qué es lo que pasa después, ¿no?
John.
Bueno, la verdad que el tema de las mascarillas ha sido un amor imposible en España, ¿no? Primero las negamos, nos costó muchísimo asumirlas. Tardamos un año en sacar una norma de obligado cumplimiento, y cuando la sacamos estaba desprovista de todo buen criterio, porque no se olviden que en marzo, cuando salió al final la norma de las mascarillas, se retiró aquella condición que le daba razonabilidad a la medida, que era que si podías mantener una distancia prudente con otra persona, pues no era necesario ponerte la mascarilla, cosa que tenía todo el sentido y toda la lógica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora cerramos con esta historia en la que Pedro Sánchez se apropia del anuncio, pese a que ayer o anteayer estaban los consejeros de Sanidad metiendo prisa al Consejo Interterritorial y al gobierno para que se adoptara la decisión, ¿no? Bueno, yo soy de los que no la va a abandonar en todo momento. Creo que, o sea, yo no me puedo subir a la montaña, caminar solo por el monte y llevar mascarilla, me parece una soberana tontería, pero sí creo que cuando me subo al autobús o me voy al metro o me monto en un taxi o me encuentro en una aglomeración, pues la voy a seguir llevando.
¿Tú, Ricardo?
A ver, voy a entrar por la parte complicada del asunto, ¿no?, que es el tema de los indultos. A ver, un gobierno como este que acumula tantas malas noticias a lo largo de la semana, incluso muchas veces a lo largo de una mañana, algo iba a tapar, una buena noticia, ¿no? Siempre te iba a quedar algo con que las mascarillas servirían para tapar cualquier problema en un determinado momento. Que haya coincidido, que haya hecho el esfuerzo, que es más que descarado para que coincidiera con los indultos, bueno, le estaríamos criticando si hubiera sido cualquier otra cosa. Es cierto que lo del consenso con otras autonomías, quizá, hombre, hubiera tenido... No solo hubiera sido lo más lógico, sino que alimenta el hecho de que haya querido coincidir con los indultos, por el hecho de que cómo es posible que tengas tan claro que dentro de una semana vas a estar bien para poder quitar las mascarillas. Hombre, lo lógico es que las quites ahora. Es decir, ahora mismo, que es cuando estás dando la noticia, cuando tienes los datos en la mano, no es en función de una progresión. Si las quitas ya. No tiene sentido esperar una semana, porque dentro de una semana no sabes con lo que te vas a encontrar y puede ser que no estés ante esa posibilidad. Y luego tampoco veo muy popular lo que está haciendo Andalucía, lo de llevar la contraria, porque si algo estamos deseando la mayoría es quitar las mascarillas, sobre todo, como decía Vera, en situaciones completamente absurdas. Por eso yo, lo de llevar la contraria por pataleo, hombre, tampoco lo veo. Después, Sánchez nunca hubiera tomado esta medida si otros países no la toman antes, y aquí es verdad que España se estaba quedando a la cola, de ahí que efectivamente no tenga sentido aplazarlo una semana cuando lo puedes hacer hoy. Y ya para el final me guardo que al menos en las islas hace ya 15 días aproximadamente que no se llevan las mascarillas al aire libre. En el sentido de que nos hemos encontrado con que los turistas que han venido a las islas, en estos pocos, es verdad, en estos últimos 15 días no la llevan, ni no la llevan por sistema. Yo no sé por qué en sus países no la llevan, punto. Vienen ya con la situación heredada y no se la ponen. Y no hay ningún policía que le diga que se la ponga. Es verdad que esto es una política, yo no sé si figura en algún manual por parte de la policía, si hay una directriz, si esto consta por escrito, nadie lo ha publicado. Pero es verdad que aquí hay una cultura de no molestar al turista. Es decir, el turista que te ha de comer, tienes que fabricarle siempre un entorno agradable. Es decir, se ha esforzado en venir, en correr el riesgo, entre comillas, de en medio de una epidemia venir a las islas, te está, digamos, activando la economía y no le vas a molestar, no le vas a decir, oiga, usted póngase la mascarilla. Y hace muchísimo tiempo, que dos semanas aproximadamente, que vas por la calle y nadie lleva la mascarilla. Incluso ahora los locales nos estamos acostumbrando a hacer lo mismo que el foráneo y hacemos lo mismo, llevamos esto que llamamos llevar la barbillera, ¿no?, sosteniendo un poco la barbilla cuando vas al aire libre, y no, ya no te dicen nada. Es decir, aquí de facto al aire libre pues ya no se lleva.
Chapu, ¿tú con la mascarilla cómo te llevas?
Bueno, yo me llevo bastante bien. Es decir, me angustia llevarla, es incómodo, pero bueno, intento cumplir las normas, ¿no? Es verdad que ver a alguien solo en el parque, en la calle o en el monte o en un espacio muy abierto llevando la mascarilla es signo de dos cosas: de un ejercicio de disciplina magnífico al que se ha sometido la ciudadanía española, y también es una muestra de algunos de los mayores absurdos que hemos vivido con esta pandemia, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Es verdad que el uso de la mascarilla en exteriores, incluso cuando estemos solos, viene de una carencia de la propia ciudadanía, que es la de no saber distinguir lo que son 2 metros. Claro, el gobierno impone la mascarilla allá donde estés porque la gente no se ponía la mascarilla cuando estaba cerca. Si venía sin mascarilla de lejos, pues ya no se la ponía, ¿vale? Porque el entendimiento pues es un poco perezoso y hay que ponérsela y se olvida. Y de pronto estaban hablando en la calle a 6 metros y de pronto estaban hablando a 2. Bueno, luego se ha demostrado con el tiempo que el contagio en exteriores es mucho menor de lo que se pensaba. Así que bueno, luego está el tema de la política en esto, ¿no? Es decir, Sánchez es como los líquenes. El líquen crece sobre la madera y sobre la piedra, como sabéis, solo en los bosques donde el aire es puro. Sánchez solo se aparece donde hay buenas noticias. Si no, no se hace carne. No está allí, ¿vale? Entonces se aparece, pues, ¿cuándo? Cuando con la vacunación, con la pegatina en las vacunas que vienen de Europa.
Hoy se ha vacunado, ¿sabes, no?
Hoy se ha vacunado, sí, podemos hablar de eso también, que es muy interesante ese tema. y yo celebro que se haya vacunado.
Sí, yo también.
Y bueno, pues, y tenía que haberse vacunado antes, pero bueno, eso es otro debate. Entonces se aparece con esta historia en la que se anula el debate entre las autonomías, pese a que ellas eran las que iban a decidir todo, la con la cogobernanza, efectivamente, que es como esa cosa que es que nadie sabe lo que es como que tiene nombre de postre de los años 80, ¿no? Y se anula el debate hasta que aparece Sánchez a decir esto. ¿Por qué? Pues porque tiene que dar una muy mala noticia, que es los indultos. El lunes hay una secuencia que a la que probablemente aparezca un informe del Consejo Europeo.
No, probablemente
Europeo.
No, seguro va a aparecer.
Seguro va a aparecer, que es probablemente muy duro con España, al que Sánchez tampoco va a poder rebatir, porque lo que va a tener que decir es que tiene razón más o menos Europa en decirnos que tenemos que sacar a estos tipos de la cárcel y usarlo para el día siguiente, ponerlos en la cárcel. Y es interesante lo que dice Vera de el tema de las mascarillas como MacGuffin. Es decir, como conversación, no solo como buena noticia, sino como conversación que ocupa el ancho de banda del debate en la calle en los próximos días, ¿no? Pero sí que es un poco obsceno esta cosa de venir ahora, después de haber dicho, oye, vosotros os vais a comer el marronazo de volver a cerrar la hostelería cuando andaban los hosteleros en las aceras acariciándose las sienes con los cañones de las pistolas. Entonces es cosa vuestra. Pero ahora me pongo delante y digo que planteo la mascarilla. Yo creo que el gobierno tiene una concepción del ciudadano muy primaria. ¿No? Puede ser que...
Yo creo que la reacción esa de Andalucía no tiene mucho recorrido. No,
no, estoy de acuerdo.
Pero sí que creo que lo que algunos podrían hacer, porque, a ver, como le dice el gobierno que no lo hagan, dado que se van a eliminar la semana que viene, pues es que ahora sale, pues no sé, Madrid, por ejemplo, Ayuso, ¿no?, que para esto es bastante lanzada. Y dice, pues nosotros las quitamos ya desde el lunes, por ejemplo. ¿Qué pasaría? En el exterior, estamos hablando del exterior siempre, del exterior y por supuesto recomendando que en momentos de aglomeraciones, etcétera, etcétera, pues es bueno que la gente sigamos llevando las mascarillas, ¿no? Yo creo que es la única opción que le queda a las autonomías en esta situación, en la que efectivamente de la medida se ha apropiado Sánchez, como bien dices, Chapu, como se apropia siempre de todas aquellas buenas noticias cuando se van a producir. Pero claro, con todo esto las mascarillas, es que fijaros la evolución que hubo de aquella situación en la que llevar mascarilla era como de idiotas, ¿no? No se ponga una mascarilla, que eso no sirve para nada, eso lo decía Simón, una semana y otra. Y hemos pasado al decreto ese que salió, en el que tenías que ir a la playa con la mascarilla y meterte en el agua con la mascarilla. Eso, que luego lo tuvieron
eso
que
murió antes de nacer, ¿no? Porque, murió antes de nacer porque era una barbaridad.
No, murió a medias, porque acordaros, al menos en Galicia sí que me la sé. En la toalla podías estar sin mascarilla, te podías bañar sin mascarilla, pero si paseabas por la orilla te la tenías que poner. O sea, aquello era tremendo.
Y había un momento en el que podías estar tumbado sin mascarilla, pero incorporado con, ¿verdad?
Correcto, también. Sí.
Había una cosa postural.
Sí, y tiene un riesgo ahora, fijaros, cuando nos acostumbremos ya por ley a poder no llevarla. Que es el hecho de que tú vayas por la calle y te acostumbres a salir sin ella, ¿no? Es decir, esto también hay que contar. Y te salga una gestión en la que sí que deberías llevarla, porque bien vas a entrar pues en un determinado sitio y no la lleves encima. Y esto va a pasar, esto va a pasar. No,
pero hay farmacias, ¿eh? A mí me pasa tantas veces que ya tengo el hábito.
Claro.
De entrar en la farmacia cada rato.
Yo creo que las mascarillas ya se quedan... se van a quedar de por vida, ¿eh? Y además me parece bien, ¿eh? Porque creo que en otras circunstancias esto los asiáticos nos llevaban bastante delantera, pero tú no ves en los países asiáticos nadie que tenga, por ejemplo, un catarro o una gripe y que no lleve su mascarilla.
Pero verá, yo no somos Japón. O sea,
No, Chapu, a esto hay que hacerlo. No, lo digo en serio, No, es claro, lo único bueno que claro. Nos puede traer todo esto. Bueno, hay que hacerlo, deberíamos acostumbrarnos.
Hay que hacerlo. De verdad,
por responsabilidad.
Yo creo que no,
Si estás si tienes
ahora gripe, hay mucha gente diciendo que perdemos la capacidad de mantener actualizado nuestro sistema inmunitario con la mascarilla, Yo no he tenido un solo constipado en más de un año.
Y no hay menor mortalidad en Japón,
el que esté resfriado, igual que en Japón, el que esté resfriado, el que se encuentre mal, el que tenga una enfermedad vírica que pueda transmitir por la saliva o respirando cerca de otro, debería ponérsela, y ahora ya sin vergüenza, porque antes era como, claro, Dios mío, ¿qué tendrá ese hombre que va con una mascarilla? Y en Japón yo me acuerdo cuando fui y fotografiabas a la gente con mascarilla como, Dios, qué exótico, qué cosa. Y esto es de lo que de verdad que debería quedarse, lo digo en serio. Si alguien tiene gripe, si alguien está resfriado, que se la ponga, que no se lo transmita a los demás, que la incidencia de gripe,
Ricardo,
ha bajado.
Sí. Ricardo, ¿no hay una menor mortalidad en Japón?
No, no, o sea, pero
muere de mortalidad. Hablo de fastidiar a alguien que coja un resfriado, para que no digo que te lo vayas a matar, digo que le vayas a pegar un resfriado, chapo, por Dios.
Bueno, no, bueno, pero no hay una menor mortalidad, pero yo subiendo al Fujiyama me han sobrepasado japoneses de 90 años corriendo a mi lado, ¿eh?
Pero no creo que esa
con mascarilla,
es la dieta,
mascarilla.
Eso es la dieta, eso es la dieta.
Hay yo no veo sé otro si problema. Dieta, ¿eh? Pero yo veo, sí, veo sí, otro sí, problema sí. Este asunto, y quizás ahí se pueda inscribir la prudencia absolutamente a contracorriente de Juanma Moreno Bonilla, ¿no? Y es lo siguiente, aquí hay sensaciones muy distintas hacia el peligro de la pandemia, incluso en personas vacunadas y mayores que tienen miedo, y es un miedo legítimo, a contagiarse, y para las cuales estar a menos de 2 metros de una persona sin mascarilla supone un trauma importante. Es decir, va a haber unas broncas en la calle sobre el metro y medio y en los 2 metros de distancia, que las vamos a tener que ver.
No, pero tú siempre, vamos a ver, si tú tienes ese miedo, ese recelo, que es lógico, tú siempre te puedes poner tu mascarilla.
Claro, pero no, la mascarilla, Vera, protege al otro.
Bueno, no, y a ti también, claro.
Sí, pero sobre todo protege al otro.
La mascarilla, el efecto más importante es que tú no contagies. Siempre ha sido así. Pero bueno, en fin, vamos a dejar aquí la cuestión.
Igual no, ¿eh?
Porque nos va a dar tiempo a hablar de ello, y la semana que viene, fijaos, cuando ya sea el viernes previo al sábado en el que se acaban las mascarillas, pues albricias, celebraciones y muchas más consideraciones en torno al particular, a este particular. Ahora quiero que vengáis conmigo y los oyentes también a Barcelona.
Vamos,
al Círculo de Economía, que se ha convertido este año en el ruedo ibérico, porque lo más relevante de la escena política, algunos de los anuncios de decisiones y también hasta las diferencias entre el gobierno y oposición o entre dentro del propio gobierno, consideraciones en torno al mundo del trabajo, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, o la vicepresidenta Calviño. Es decir, hemos visto de todo en esta semana y ha sido muy grato. Hemos empezado viendo, porque fue la primera gran revelación que nos llegó nada más inaugurarse esas jornadas empresariales, que era el presidente Javier Faus, que decía que ellos eran partidarios del indulto si servía para calmar las cosas, y no sé si dijo esos términos, pero se refería evidentemente a seguridad jurídica. Hoy, precisamente, Javier Faus ha animado a Sánchez a dar el paso en presencia del propio Pedro Sánchez.
Somos conscientes de que estás asumiendo riesgos de gran calado. Por ello, nuestro apoyo al difícil camino emprendido por tu gobierno. Tu éxito en esta tarea será el éxito de todos.
Bueno, ayer estuvo en este programa Antonio Garamendi, el presidente de la COE, y matizó sus palabras en favor del indulto, pero bueno, vino a decir que en realidad, si eso servía para volver a una situación de normalidad, como cualquier decisión que se tomara en ese sentido y fuera eficaz, pues bienvenido. Ante este escenario empresarial, Pedro Sánchez ha vuelto a invocar la concordia, esta vez, bueno, ya como valor de prosperidad económica.
Que la concordia es también un valor económico, y que la discordia partidista o territorial, también es un lastre económico.
Bueno, Sánchez volverá a viajar a Barcelona el lunes para presentar en el Liceo su agenda para el reencuentro, y probablemente adelante ese mismo lunes la aprobación al día siguiente, martes, en Consejo de Ministros de los indultos. Ha invitado al gobierno de la Generalitat, y ya todos sabéis que el gobierno de la Generalitat en aras de la concordia y la cercanía, ha rechazado no acudir ningún miembro del gobierno de Aragonés, primero el deshielador. También el lunes la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobará en pleno una resolución simbólica, pero de calado político, pidiendo la liberación de los presos del procés y reprobando las sentencias del 1 de octubre. Según nos decía nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos esta tarde, la razón está en que no se puede encarcelar a nadie por manifestaciones políticas, y quizá habría que recordar, cuando tengamos el informe delante lo comentaremos, que aquí no hay nadie en prisión por manifestarse políticamente. De hecho, gobiernan en Cataluña y se manifiestan a diario políticamente en el Parlamento español, sino por violar el Código Penal, por cometer delitos que están tipificados como tal en el Código Penal español. Bueno, hoy Aragonés ha viajado a Waterloo para ir acercando posiciones con el gobierno español, por la vía de rendir pleitesía ante el fugado Puigdemont y tomar distancia con los indultos como solución definitiva al conflicto. Eso es cercanía, eso es proximidad, eso es una prueba de que los indultos van por el buen camino. Nos habla de ese encuentro en Waterloo nuestro compañero de Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Per Aragonés acepta los indultos, dice que son un inicio para reanudar el diálogo, pero advierte a Sánchez que no son la solución al conflicto.
El conflicto político, finalmente, es que hay una voluntad por parte de la ciudadanía de Cataluña de ser un Estado independiente. Y hay una actuación clara del Estado para impedirlo. Y esto es lo que se tiene que solucionar. Y siempre hemos dicho lo mismo, solucionarlo en base a la decisión democrática de la ciudadanía de Cataluña mediante un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont afirma que el Estado concede la medida de gracia antes que las instancias europeas les obliguen a ello. Es evidente que el Estado español se ve abocado a conceder unos indultos porque sabe perfectamente que si él no toma la iniciativa, otros la tomarán por él. Puigdemont también emplaza al presidente del gobierno a reconocer su inmunidad como eurodiputado para que pueda regresar a Cataluña.
Bueno, la cuestión de los indultos. ¿Tenéis la percepción de que empresarios, iglesia, hay sectores de la sociedad que empiezan a ser más permeables a la posibilidad de un indulto y que, por tanto, eso implicaría pensar que creen que realmente va a ser eficaz? John.
Bueno, yo creo que sí, y que efectivamente esta semana hemos visto cómo el Pedro Sánchez, una vez más, con esa estrategia que tiene de ir planteando los temas y corriendo la raya una vez, cada vez un poquito, hemos pasado del escándalo de los indultos a que ya se está hablando abiertamente de amnistía para que nadie más vaya a la cárcel. Yo ahí veo que hay una progresión clarísima, y es cierto que el tema de los indultos, después de la manifestación del fin de semana en Colón, yo creo que hay un sector de la opinión pública que es mucho más permeable a la idea de que el gobierno legítimamente puede hacer política y que los indultos son un elemento que están dentro de la legalidad española, y que cree que es la hora de que Pedro Sánchez pruebe a hacer otras cosas distintas a las que se han hecho ahora. Yo eso lo veo clarísimamente. Creo que hoy o ayer Enric Juliana lo decía en algún artículo, por lo menos sé que lo dijo en Twitter o lo dijo en alguna intervención en la televisión, decía que veía que había un aspecto, notaba que la opinión pública estaba mucho más receptiva a la postura de Sánchez. Yo creo que sí, que a la postura de Sánchez de las semanas pasadas sí. Lo que resulta un poco más chocante es lo que se ha empezado a plantear hoy y que se ha empezado a filtrar hoy desde el separatismo, que es el tema de la amnistía, porque lo que están pensando es que Puigdemont tiene que volver a España sin ir a la cárcel.
Sí, lo ha dicho Puigdemont otra vez, lo dijo hace unos días también, interpelaba al gobierno para ver qué iba a hacer con el caso de los eurodiputados y su inmunidad. Yo creo que pretenden eso, volver y que no tengan que pasar por donde han pasado los que van a ser indultados. Cosa que, os confieso, que no deja de sorprenderme la actitud que ante eso tiene, pues, por ejemplo, alguien como Aragonés, que no solamente Junqueras es su mentor, sino que hay una buena relación personal. Y, hombre, esas cercanías con Puigdemont, política obliga, lo sé, pero vamos, esas cercanías que parecen hasta hasta emotivas o emocionales con quien no ha pasado ni un solo día en la cárcel, mientras sus compañeros de partido y, como digo, su mentor, se ha comido más de 3 años, pues no deja de sorprenderme. José Antonio.
Hombre, esto que tú dices, efectivamente, ¿qué va a decir? No puede decir otra cosa, ¿no? No va a decir Aragonés que este tiene que ir a la cárcel como todos los demás.
No, claro.
Yo creo que es lo que piensa, tanto él como todos los demás de Esquerra Republicana, y desde luego Junqueras, porque entre ellos tampoco se llevan tan bien, pero como no puede decir otra cosa, pues bueno, dice esto que es lo políticamente correcto. Ahí hay un problema evidente, es decir, el señor Puigdemont, que huyó, que ha estado por ahí dando vueltas sin ningún problema, viviendo como ha querido, pagándole, según parece, desde la Generalitat de Cataluña, pues todo el coste de su estancia en Bruselas. Ahora, vamos a ver, si el señor Puigdemont viene a España, lo detienen y lo meten en la cárcel, y todos los demás están indultados, vale, es lo que tendría que suceder. Pero es una cosa rara también, ¿no? Que estén todos indultados y ahora en la cárcel. A mí me parece que es una de las grandes, de los grandes problemas que va a haber ahora a futuro. Y luego, además, la insistencia que tienen los independentistas en decir que, bueno, bien, muy bien, indultos, vale, de acuerdo, en fin, no los hemos pedido porque nosotros el indulto pues como que no nos vale mucho, lo agradecemos con la boca pequeña, pero lo que queremos nosotros es la independencia, ¿eh? Esto que quede claro, nosotros no vamos a estar aquí, sabes, hablando, no, nosotros lo que queremos es el referéndum para la independencia, lo ha hecho el señor Puigdemont y lo ha hecho el señor Aragonés. Entonces, que las cosas se están cambiando, hay un ambiente de cambio, que efectivamente pues hay sectores dentro del Partido Socialista y efectivamente empresarios, particularmente los que tienen una sensibilidad pues catalana, porque son catalanes o nacionalistas, como, o porque son de regiones en las que hay una fuerte presencia del nacionalismo, pues yo creo que son más partidarios. Y, hombre, esta idea de que si esto sirve para solventar el problema, pues es un precio que tampoco están, ya han estado en la cárcel, no mucho tiempo, por cierto, con relación a las condenas que tenían, pero ya han estado en la cárcel. Si esto verdaderamente sirve, pues a cualquiera de nosotros nos preguntan y nos dicen, oiga, si esto sirve, ¿usted qué hace? Pues, hombre, si sirve y se va a solventar el problema del independentismo en Cataluña, yo digo, claro que sí. Pero el problema es que tenemos aquí a los líderes independentistas diciendo siempre lo mismo. El problema es que vamos a hacer algo manifiestamente injusto con relación a otras personas que han sido condenadas y que no van a ser indultadas. El problema es que nos encontramos con un problema, y valga redundancia, gordo con el señor Puigdemont, porque a ver qué hacemos con Puigdemont y con los que están con él. El problema es que no es una situación muy de recibo. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene Sánchez? Pues tendrá un plan, ¿no? Vamos a hacer un arreglo y vamos a hacer un referéndum autonómico otra vez, ¿no? Bueno, pero tendrás que dar más cosas. Y a mí, cuidado, que dentro de esto de dar más cosas, que ya quedan pocas cosas que dar, ¿no? Pero quedan algunas cosas que son importantes, que probablemente son las cosas claves por las que la intentona independentista fracasó en el 17, que son... que la Generalitat no tenía, uno, la hacienda, no era propia, y dos, el Poder Judicial. Y esto es lo que van a pedir ahora, y esto es lo que se les va a dar. Y cuando tengan todo eso, ya tendrán absolutamente todo. Hombre, no tienen el poder militar, ¿no? Pero, en fin, estamos en la Unión Europea, veo complicado esto. Cuando tengan ya todo eso, pues seguramente volverán a la intentona. Y todo esto que estamos haciendo ahora y que está haciendo el señor Sánchez fundamentalmente pues para ganar estos años que le quedan hasta las próximas elecciones y para Esquerra le vote, etcétera, etcétera, no digo que lo haga con mala intención, por supuesto que no, claro que uno tiene buena intención en hacer estas cosas. Lo que pasa es que también estás condicionado por la política del día a día, en donde tú necesitas los votos de Esquerra Republicana. ¿Haría esto el señor Sánchez si tuviera mayoría absoluta? No lo sé, más bien me parece que no.
No, pero en fin. Ricardo.
Sí, me gustaría hacer un apunte antes, porque siempre llama la atención lo de la opinión de la Iglesia. Ya me pasaba en tiempos del País Vasco. Claro, la Iglesia tiene que hacer lo que predica, tiene que ser pues lo que habría hecho Jesucristo, y si no da ejemplo, y aquí hay que ser infinitamente bueno, infinitamente bondadoso hasta las últimas consecuencias. Entonces siempre cometemos un error cuando le atribuimos una opinión política que nunca, nunca se produce. Es decir, siempre tiene que hacer lo que predica el Evangelio. No es comparable a una opinión de los empresarios, que sí que se basa en otros aspectos. Yo personalmente no creo que deban estar en la cárcel, ¿vale? Es decir, creo que no es bueno para solucionar el problema, pero también creo que los indultos es una figura que no debería existir y que además, especialmente cuando va contra todo criterio jurídico, porque no había un solo argumento a favor para darlos. Pero claro, ahora es cuando viene el problema. Es decir, creo que a corto plazo, cogiendo el argumento de Vera, no solo ya para estos años, incluso podríamos llegar a medio, ¿no? Es decir, te aprovechas de la debilidad del gobierno de Esquerra Republicana y Convergencia. Yo creo que nunca los neoconvergentes van a permitir que un presidente de Esquerra Republicana consiga que Cataluña celebre un referéndum pactado. Ellos mismos serán los primeros en boicotearlo. Y lo segundo, que la alternativa que le estás planteando a los nacionalistas es: oye, si yo conmigo no te va a funcionar, que pues yo me iré y lo que te va a venir es PP Vox y ya te apañarás, ¿no? Entonces, claro, si las penas son tan duras y son precisamente porque son disuasorias, entonces igual es muchísimo peor que cambiar la ley, que es conceder los indultos, porque a medio largo plazo lo acabarás pagando.
Pero, Ricardo, ¿tú qué hubieras hecho cuando tienes el tema del año 17 y ellos declaran la independencia? Pues la declararon. Ellos declararon la independencia de Cataluña. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Aplicamos el 155? ¿No lo aplicamos? ¿Los detenemos? ¿No los detenemos? ¿Dejamos que se vaya Puigdemont, como por cierto se fue? ¿Y si los detenemos, los juzgamos o los indultamos antes de juzgarlos? Todo esto es que tiene su complicación, pero si hay unas leyes, pues igual hay que aplicarlas, ¿no? Y sí, si hay una justicia, igual tiene que funcionar, porque es que si no...
Es lo que acababa diciendo. De hecho, me estoy basando en algo tan simple como cómo funcionan los indultos con mi hijo de 5 años. Es decir, si no aplicas la ley y eres más o menos firme, esto se te va de las manos. En este caso funciona curiosamente exactamente igual. Es decir, mucho peor que cambiar la ley es conceder el indulto, porque ya estos no serán. Yo dudo que sean los mismos, lo volveremos a hacer, estos las narices. Serán otros y habrá que esperar unos años porque las circunstancias son como son. Pero a medio y largo plazo lo pagaremos, pero partiendo del principio de que no creo que esta gente, que ayude que esta gente esté en la cárcel ahora mismo.
Chapu,
gracias a Dios, a ver, no soy el presidente.
Yo lo que creo es que, es decir, se soluciona el problema, que es que llamamos a solucionar el problema. Es decir, el plazo de Sánchez para solucionar el problema, que es que en 2 años no nos monten otra DUI. Bueno, claro, si eso es solucionar el problema a cambio de los indultos, pues yo no sé si merece la pena. Porque el indulto, el problema que tiene es que en la manera en que tiene que plantearlo Sánchez y en el arrepentimiento de los nacionalistas, desarma absolutamente la estructura argumental, jurídica y de todo tipo de España para enfrentarse a una amenaza semejante en el futuro. Es decir, si dentro de 10 años hacen lo mismo que hicieron con la DUI, pues estamos absolutamente en canicas. Y claro, ese es un coste muy grande. Hablando de la concordia, es curioso porque Sánchez está inventando cosas, fenómenos nuevos constantemente. Uno de ellos fue la nueva normalidad y esta es la concordia de uno solo. Vivimos en un tiempo de concordia alrededor del nuevo tiempo sanchista en el que solo vive la concordia el Partido Socialista, porque la otra parte
sí, tampoco
no está en concordia.
Por concordar, sí.
No, es curioso. Y luego, de todas las tácticas que se utilizan para hacer digerible una decisión tan chunga y difícil de aceptar como esta para el 70% de la población, pues es esta de anunciarla mucho, ¿vale? Ya vamos a dar los indultos, ya vamos a dar los indultos, ya vamos a dar los indultos, que y nunca llegan, ¿no? Y cuando llegan, pues ya parece que hay una especie de, bueno, ya ha sucedido, una especie de relajación, como un alivio, ¿no? Esto pasa cuando los periódicos atienden a la muerte inminente de una persona muy conocida y alguno siempre se equivoca y cruza la frontera y dice, murió fulano, no era. Y entonces los titulares del último día, ya cuando ha fallecido desgraciadamente la persona, siempre hay alguien que titula, al fin murió fulano.
La brújula.
Hola, buenas noches. Yo creo que nos vamos a acostumbrar rapidísimo a no llevarla y va a ser complicado acordarse de ponérsela. Yo, precisamente, si estás en una terraza, en una cafetería y tienes que entrar dentro, a pagar o al cuarto de baño, muchas veces, yo la llevo colgando, pero muchas veces se me olvida ponérmela y hasta que veo que la gente me mira con mala cara, me doy cuenta. Si no, voy sin ella.
Lamento aguarles la fiesta con el tema de las mascarillas. Lo siento. Yo, desde luego, no me voy a quitar la mascarilla, pues porque tengo miedo. Y yo lo digo de broma, pero casi digo que, bueno, pues que me estresa muchísimo y tengo una dependencia de la mascarilla, pero por miedo y porque no me fío.
La brújula, Juan Ramón Lucas. Gran Canaria, mucho por vivir con Viaje Sol Tour, la isla donde el sol siempre sonríe, universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño, tierra de dunas, barrancos y acantilados. El mar es tuyo, descubre sus fondos, escapar del mundo está en tus manos, a pocas horas de vuelo. Este verano, reserva tus vacaciones en Gran Canaria desde 423 euros con Viaje Sol Tour.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-6767. Gilmar.es.
Solo este mes llegan los Eco Days de Jeep. Hasta 10.000 euros de ahorro en la gama híbrida enchufable. Jeep Compass y Jeep Renegade 4xe totalmente equipados. Con cero emisiones en modo eléctrico y etiqueta cero. Cuidamos el futuro. Eco Days de Jeep. Recuerda, solo este mes. Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida este verano. Ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Val d'Aran. Visit valdaran.com.
Confía tu salud ocular a IMO Grupo Miranza, centro de referencia en oftalmología. Tras 30 años en Barcelona, los especialistas de IMO llegan a Madrid para estar más cerca de ti. Pide cita en el 910-783-783 o en imo.es. IMO Grupo Miranza, un nuevo horizonte para tus ojos en Madrid.
Confirmamos que ESCP Business School es una de las mejores escuelas de negocios del mundo, con varios de sus programas entre los 10 mejores a nivel mundial, según el Financial Times. Y también estamos en España. Infórmate en www.somosescp.com.
Lanzando mortero de Sitape.
A sus órdenes.
Ganando la equinacia.
Sí, señor.
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
A Coruña, la ciudad que lo tiene todo y para todos, referente de la gastronomía atlántica, nos ofrece una red excelente de museos científicos, un paseo marítimo de ensueño. A Coruña encara desde su puerto la mayor transformación urbana de toda Europa, de una ciudad costera. Este sábado te lo contamos en Por fin no es lunes, que se hará en directo desde la Casa de los Peces de A Coruña, con la colaboración de Turismo de A Coruña y Puerto de A Coruña. Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano, un gran premio de 15 millones de euros, y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Mañana 19 de junio se cumplen 7 años de la llegada al trono del rey Felipe VI. En estos años el rey ha renunciado a la herencia de su padre, ha tenido que gestionar diferentes controversias con su propia familia y ha tenido que salir en defensa de la unidad de España ante el desafío separatista catalán. En las últimas encuestas, creo que de ayer, que se publicaron en torno a la figura del rey, es verdad que detectan una disminución en el prestigio de la institución monárquica, pero no en el caso del rey, de Felipe VI, que se acerca al notable en la consideración popular. Hoy, en la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, Felipe VI ha renovado su compromiso. Nos lo cuenta Francisco Paniagua.
Estos años han sido muy difíciles para muchos, especialmente por la pandemia. Por eso, lo mejor que hemos podido hacer es trabajar juntos por superar un desafío tan grande. Palabras del rey en el 7º aniversario de su proclamación, que se cumplirá mañana y que ha querido celebrar condecorando a ciudadanos que han dado lo mejor para la sociedad desde su trabajo. Son tiempos que demandan sentido del deber, dice Felipe VI.
Son por ello tiempos que demandan una gran responsabilidad, sentido del deber y una firme voluntad de servicio a la comunidad en bien del interés nacional y en todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.
Un día para recordar los valores democráticos que nos ha dado la Constitución y para no enfrentarnos.
Esos valores democráticos que nuestra Constitución consagra nos guían como sociedad avanzada y son la mejor garantía contra la imposición, la exclusión o el enfrentamiento.
24 españoles han sido condecorados con la Orden del Mérito Civil por su labor durante la pandemia. Les une a todos el miedo que pasaron en los primeros meses, como Alice, conductora de ambulancia en Almendralejo, Extremadura.
Aparte de conducir, también teníamos que atender a personas. Lo peor que he podido pasar es ver a la gente llorar en la calle, el miedo, que la verdad que hemos pasado o más que los mismos enfermos.
Como ella, se ha condecorado a cajeras, sanitarios, transportistas, agricultores, personal esencial, ejemplo en palabras del rey y espejo en el que nos debemos mirar todos.
Orden al Mérito Civil, otorgada por haber prestado servicios relevantes al Estado con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. Alice Cosma, conductora de ambulancias. Buenas noches, Alice.
Hola, buenas noches.
Me ha impresionado eso que he escuchado de ti, que nos ha puesto en su información Paco Paniagua, el miedo. ¿Habéis pasado miedo también?
Sí, claro. Se pasa miedo.
¿Cómo ha sido lo de hoy? ¿Ha sido emocionante estar ahí, que te pongan la condecoración?
Sí, ha sido una experiencia inolvidable, un sueño del que me cuesta despertar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y te están llamando todos los periodistas, te llaman todo el mundo? Y,
así es.
¿Hoy has trabajado?
No.
¿Hoy no? ¿Y no, mañana, el fin de semana o hasta el lunes?
Sí, y mañana ya me toca.
Mañana ya te toca, ya sabes que te va a tocar todo el mundo, te va a estar felicitando también por la calle, los que te han visto, los que te conozcan, volviendo a agradecerte lo que has hecho, que imagino que al margen de la emoción de una circunstancia como esta, pues es que te gusta que por lo menos se reconozca de esta forma, ¿no?
Sí, así es. Hay que reconocer a la gente que hacen cosas extraordinarias y no hablo por mí, sino que sabemos que hay muchas más personas que se lo merecen, incluso más que yo, y tengo muchos ejemplos cerca, mis propios compañeros de aquí, de toda la provincia o de todo el mundo.
Sí, es verdad, pero fíjate, tú lo acabas de decir, Alice. Es que vosotros hacéis que el ordinario sea extraordinario y por eso se os ha reconocido. Quizá no tú, que yo creo que sí, pero lo que tú dices, tus compañeros, la gente está pendiente de vosotros, hay mucho que agradeceros durante mucho tiempo, las condiciones en las que trabajáis, las condiciones en las que os habéis entregado, los salarios, que imagino que no serán muy altos y que es una forma fundamental de reconocer vuestra labor, pero créeme que hacéis, y ese es el valor, lo ordinario, extraordinario, y os hemos necesitado y se os ha puesto, yo creo que esta sociedad ha empezado a poneros de verdad en donde tenéis que estar. ¿Cómo recuerdas, en el mejor sentido del término, cómo recuerdas tú los días más duros de la pandemia? ¿Qué imágenes te han quedado grabadas para toda la vida?
Pues imágenes de personas que, por ejemplo, cuando salíamos a los aplausos a las 8 de la tarde, veíamos gente llorando, se le leía el pánico en la cara. Pues esto me impresionaba, sí. Incluso volvía llorando.
¿Y cómo era llevar a pacientes, llevar a personas que tenían miedo, que no sabían qué iba a pasar con ellos, y tú atravesando las calles, las carreteras a toda velocidad?
Pues atender por entonces era, o sea, nosotros teníamos que tratar a todo el mundo como contagiado, porque no sabíamos lo que había, ¿no? La prudencia, digamos, tenía prioridad ante todo. Pero aún así había que ser valiente y ayudar. Y quería rectificarte en una cosita.
Sí, claro.
Nosotros somos voluntarios, no cobramos. Ah, vale. Para ello, en crudo.
Vale, no, pues claro, me faltaba la información. O sea, que eres voluntaria y lo que has hecho ha sido un trabajo de entrega absolutamente generosa, o sea, más aún.
Sí, así es.
Entonces, si yo te pregunto si te ha merecido la pena el esfuerzo, el miedo, la incertidumbre, si lo volverías a hacer, me vas a decir que sí.
Sí, siempre. Es más, mañana por la mañana voy a estar en servicio y por la tarde trabajo.
¿En qué trabajas?
En farmacia.
Farmacia.
En la farmacia Santana Morales de Mérida.
Vale, ahí está bien. ¿Pueden ir a verte allí?
¿Perdón?
No, que van a ir a verte allí, ¿eh?
Ah, ay, perdón.
No, pero está bien. Oye, ¿y en qué consiste el trabajo que haces como voluntaria de Cruz Roja? ¿Conducir ambulancias o algo más?
Conducir y atender. A veces me toca conducir, otra vez atender a pacientes. Trasladar al hospital o a centro sanitario. Aparte de eso, soy referente desde el año 2019, referente del Departamento Socorro y Emergencias en la Asamblea de Almendralejo. Ajá. Bueno, ahora mismo es comarcal, Sierra de Barros. Y el trabajo consiste en organizar guardias, gestionar servicios.
O sea, con capacidad de gestión, Alice.
Sí, tengo a mis compañeros, a Miguel, Rosario, Kiko, que me ayudan bastante. Sin ellos no sé lo que haría, porque la verdad que hay mucho trabajo como referente. Y somos unos pocos que, digamos, el trabajo del departamento lo hacemos a diario.
¿Cuántos años tienes?
32.
Alice Cosma, muchísimas gracias. Voluntaria de Cruz Roja, gracias por haber estado con nosotros.
Un esta placer. Noche
en La Brújula. Y enhorabuena, de verdad, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. ¿Queréis comentar alguna cosa? Seguro que sí, ¿no, Ricardo, John?
Bueno, Alice es una emprendedora. Estoy viendo que llegó a vivir a España en 2007 con 18 años y ha trabajado hasta tener su propio bar y durante 8 años no dejó de estudiar para obtener permiso de conducción y mira, en el camino decidió ser solidaria y hacerse cargo de conducir la ambulancia de Cruz Roja, ¿no? Voluntariamente.
¿Cómo voluntaria? En efecto, que me parece muy bien ese matiz. Estaba pensando también en los sanitarios, la gente que se ha dejado la piel por en unas condiciones económicas muchas veces, casi siempre muy inferiores a lo que vale su trabajo, y ella me ha rectificado no más. Yo aún diría más, ¿no? Que nosotros lo hacemos voluntariamente. ¿Alguna consideración, Ricardo?
Sí, qué bien que podamos escuchar a quien recibe las medallas al mérito civil y que le hayas querido dar este protagonismo. Porque, como sabes, estamos más pendientes de sacar matices del discurso del rey, ¿verdad?
Chapu.
No, me ha llamado
la atención. Estás de las tuyas, de farmacia, ¿eh?
Sí. Compañera, sí. Bueno, yo si hubiera terminado yo la carrera, ¿eh?
Pero ya tú eres como si hubieras terminado.
No, es mucha cosa farmacia, ¿eh? Pero que me ha llamado la atención el asunto del miedo, ¿no? Me ha traído recuerdos. Es decir, el miedo en las caras de la gente. Que aquí estamos pensando en cuando
has escrito un tratado sobre el miedo.
Yo escribí un tratado con el mío, pero no sobre el miedo aplicado a una cosa totalmente distinta, que es el San Fermín. Pero sí que reconocí muchas cuestiones en aquel momento que hemos olvidado, porque el ser humano tiende a olvidar las cosas y está bien. Yo pretendo aprender muy pocas cosas de la pandemia, pretendo olvidar todo aquel miedo, ¿no? Y ella me lo ha recordado y está bien de vez en cuando saberlo, ¿no? Las caras de la gente, sí. Lo que hemos pasado, ¿no? Entre carteles, entre arcoíris pintados en los cristales para sobrevivir emocionalmente, entre mensajes del gobierno que ahora mismo son incomprensibles, pero es que hemos pasado un miedo terrible.
Y ella decía, en efecto, no solamente las personas que llevaban la ambulancia, sino las personas que estaban en los balcones,
claro,
aplaudiendo.
Sí, no. Todo, ¿no? Porque estamos en esta situación en la que, en fin, el momento ya de la alegría, según se nos quiere transmitir, etcétera, etcétera, que a ver si no nos pasa otra vez como el año pasado, ojalá que no, pero puf, ha sido muy duro, ¿eh? Era muy duro, ¿eh? Yo, cuando la he estado escuchando a ella, me ha llamado especialmente la atención eso, me ha recordado también esas circunstancias que hemos vivido todos y que salíamos a la calle y no nos fiábamos ni de nosotros mismos, desde luego tampoco de la gente con la que nos encontrábamos, ni pensábamos mil cosas en el supermercado y comprábamos y teníamos que lavar todo, o sea, una pesadilla, ¿no?
Claro. Sí. Y esa duda de si el mundo iba a saltar por los aires al día siguiente, ¿no? Yo recuerdo un momento en el que un amigo, Pedro Herrero, me dice en una conversación, ¿tú tienes un hornillo? Y yo digo, bueno, ¿un hornillo? ¿Por qué tengo un hornillo? No, tú tienes un hornillo porque por si se va la luz o tienes cocina de gas. Esas preguntas, ¿no? Que pues se te quedan marcadas. Dices, bueno, pues
sí, no, pero eso,
yo
eso...
no tengo hornillo, el hornillo de Pedro sigue sin estrenarse debajo de su cama, me dice, o sea que... Pero
es... No, yo creo que tener un hornillo, que yo tampoco tengo, ¿eh? No, ni idea, pero igual es que no está de más, en fin, porque a veces las cosas, efectivamente, ¿quién nos iba a decir a nosotros que iba a pasar esto? Nadie, ¿no? Es. Y ahora estamos, cuidado, con el tema este de los apagones, que el otro día en uno de los programas, creo que fue la semana pasada, Juanra, surgió este asunto porque últimamente se producen demasiados apagones apagones me refiero cibernéticos, propiciados por los ciberataques, ¿no? Esto que dices tú, si se va la luz, es que si se va la luz de verdad, motivado por un ciberataque, por un apagón, no sé cuántos. Esto es un desastre total, porque ni tenemos nube, ni tenemos ordenadores, ni tendremos radio, ni tendremos calefacción, ni tenemos nada de nada, de nada, ¿no?
Pero ahorraremos.
Yo o mucho me equivoco, o volverán más pandemias, pero yo creo que el mayor riesgo sigue estando en la red, en los ciberataques, que pueden hacer que la vida se complique enormemente, porque, en efecto, los ciberataques te pueden paralizar una institución, pero te pueden dejar sin luz un país. Y si te dejan sin luz un país o un gran colectivo, estamos hablando de consecuencias muy graves para toda la sociedad y de una incapacidad absoluta que tenemos para gestionar de manera adecuada una situación así, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sí.
Estaba acordando antes que cuando hablábamos con Aparici de los alienígenas y si vinieran a la Tierra, lo primero que harían es devolvernos a la Edad Media en pocos minutos, pero con métodos que sabemos que lo podrían hacer porque lo podemos hacer nosotros mismos. Devolvernos a la Edad Media en pocos minutos, precisamente con un ataque de estas características.
Claro. Bueno, estamos en la brújula de Onda Cero. Me queda muy poquito tiempo, pero os puedo regalar 3 minutos que vais a repartir amablemente para mirar un poco, porque nos ha quedado lo de la presidenta Ayuso, nos ha quedado también las nuevas incorporaciones en el CIS que ha metido en la encuesta a Yolanda Díaz y a Errejón, o Podemos, que veo que Belarra recupera también el quejidismo de Pablo Iglesias, porque no pueden estar en el poder. Quiero decir, no pueden hacer lo que quieren en el poder, pero os voy a pedir algo que es más tópico, pero me parece a mí que en estos momentos más necesario. Mañana, 7 años de reinado de Felipe VI. En estos momentos en que estamos contando lo que estamos contando en torno a los indultos, en estos momentos en que hemos asistido también a algún intento de echar al rey, seguramente de manera no intencionada con respecto a la monarquía, pero contra los enemigos de la corona, cuando creo que conviene que se le deje aparte por su papel institucional, ¿alguna reflexión que hacer en torno a la corona en este momento? ¿Alguno de vosotros quiere empezar? Venga, José Antonio.
A mí la monarquía en España me parece que es una institución que tiene mucho sentido, y que abrir algún debate que no existe en la sociedad, como el que pretendía Pablo Iglesias, está fuera de lugar. Creo además que es una institución barata si la comparamos con lo que cuestan las presidencias de las repúblicas o las presidencias de algunas autonomías en España, y creo además que tenemos la gran suerte de que tenemos un rey con un sentido común enorme, que sabe hacer su papel porque lo tiene muy trabajado, lo tiene muy estudiado, y porque no comete prácticamente errores. Y creo que que tengamos una institución de este tipo en un país como España nos ayuda a la estabilidad. Y no entiendo que no tendría por qué ser mucho mejor que tuviéramos una república en España, porque, en fin, ¿qué ocurriría? Pues podría ser presidente de la república, no sé, pues desde Adriana Lastra, Ábalos, Pepiño Blanco o Teodoro García Egea. Yo, francamente, prefiero que sea el rey Felipe.
Yo creo que hay una cuestión interesante, y es una suerte de paradoja en la que durante este tiempo han arreciado los ataques y la poca defensa desde un partido del gobierno contra el rey. La institución ha recibido una erosión propia por el papel del rey Juan Carlos, que le ha hecho daño en su imagen de institución monárquica. Y por otra parte, hay un refuerzo de la figura del rey, de la figura de Felipe VI, del rey, la reina, la infanta y la princesa. Es decir, que no sé si España es cada vez menos monárquica, pero ahora cada vez es más felipista y leonorista.
Colmenero, Müller.
Sí. Antes nos acordábamos con el anterior rey solamente cuando daba el discurso en Navidad y cuando cumplía el aniversario del reinado. Es decir, y siempre para mal, además, era cuando aparecían los republicanos, es decir, 365 días al año tenía dos malos y 363 buenos, que consistían en no acordarnos de que teníamos un rey, que vivíamos bajo una monarquía. Siete años como los que ha tenido este hombre, con lo que ha tenido que lidiar, especialmente con su padre, con lo de Cataluña, ahora con los indultos, incluso recibiendo fuego amigo por parte de quienes le defienden. Yo creo que sería terrible que te hubieras siete años como los que ha tenido ahora, y yo creo que si los tuviera difícilmente sobreviviría.
Una frase para terminar, si quieres, John.
No tengo mucho más que decir, que afortunadamente el rey efectivamente era el preparado y ha demostrado, yo creo que con largueza, que ha podido hacer frente a los desafíos que tenía sobre la mesa, que han sido muchísimos.
La brújula. De los jóvenes se dice muchas cosas.
Los jóvenes no quieren trabajar.
Esa frase me produce muchísima rabia. Los